Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Como ya la mayoría deben saber, murió Diego Armando Maradona a los 60 años. 3 días de duelo habrá en Argentina. Hay que reconocer que Diego vivió varios años de regalo, ¿no? En el estado en el que se encontraba en su última, no sé, década y más. Con la impresionante cantidad de consumo de todo tipo de estupefacientes y alcohol. Yo creo que es todo un logro que haya vivido hasta los 60 años. Mucha gente que en su vida se fuma un cigarro no llega a esa edad, así que yo creo que lo aprovechó al máximo. Para todas las personas fanáticas del fútbol, yo no lo soy, pero los respeto muchísimo. Y para todos los argentinos, un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día tenemos una tremenda conversación. Vamos a hablar con Claudia Hernández. Ella es la presidenta de la Junta Vecinal Villa Marta Brunet en Bajos de Mena. Hace un trabajo tremendamente interesante y creo que es bien importante saber cómo se vive el día a día en Bajos de Mena, Puente Alto. ¿Qué cosas están pasando? ¿Cómo ha evolucionado este sector tan segregado y tan complicado de nuestra ciudad en estas últimas, no sé, 15 o 20 años? ¿Qué cosas están pasando? ¿Cuánta gente se está yendo con estos programas que se han hecho, como el Segunda Oportunidad o el Plan de Regeneración? Eso y mucho más hoy día en Santiago Adicto. Y un comentario muy cortito, esta mañana estuvimos viendo cómo se está pintando un mural maravilloso, gigantesco, de casi 400 metros cuadrados en la esquina de Copiapó con Portugal, un tremendo trabajo que está haciendo Lira Arte Público y donde dos grandes artistas, Grasso sobre Magro y Francisco Maturana, Grasso sobre Magro es el seudónimo de Javier Barriga, están pintando realmente un mural precioso. Véanlo en los últimos dos posts que hicimos, uno con carrusel de fotos y otro con carrusel de videos, porque tuvimos la oportunidad de subirnos a la grúa y estar a 40 metros de altura hoy día en la mañana y poder filmar, o sea, fotografiar y filmar el mural desde una altura increíble en el centro de Santiago, si quieren saber más al respecto. Ya, nos vamos a la música. Como murió Maradona, lo homenajeamos escuchando a Charlie García con Buscando un símbolo de paz. Escuchábamos a Charly García buscando un símbolo de paz. Murió Diego Armando Maradona, así que por eso el homenaje con música argentina. Y estamos al teléfono, en línea, con Claudia Hernández, presidenta de la Junta Vecinal Villa Marta Brunet de Bajos de Mena. Muy buenas tardes, Claudia.
Hola, buenas tardes.
Un gusto y un honor. No se nos va a olvidar nunca esta conversación porque va a haber sido el día en que murió Maradona. Así que nos vamos a acordar, yo creo, siempre, Claudia, ¿o no?
Sí, por supuesto que sí.
Absolutamente, se ha ido un ídolo de Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Pero nuestro tema hoy día es otro, es bien distinto. Y quiero partir agradeciéndole al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y particularmente a Luis Fuentes, que lo dirige, porque él me hizo el contacto con usted, Claudia, para poder conversar sobre varias cosas, pero partir, digamos, y comenzar hablando del lugar donde usted vive, donde usted dirige esta junta vecinal. Creo que es bien importante que en distintos medios de comunicación, y sobre todo en estos tiempos en que nos estamos replanteando muchas de las cosas de nuestro país, sepamos un poco cómo vive, cómo funciona, qué dificultades tiene el otro, al que algunas veces por razones geográficas u otro tipo de razones no vemos, y entonces no sabemos, y no sabemos, quizás no nos preocupamos. O sea, quiero partir preguntándole, Claudia, ¿desde cuándo usted es presidenta de la Junta Vecinal de la Villa Marta Brunet? ¿Cuánta gente vive en la Villa Marta Brunet? ¿En qué parte de Bajos de Mena está la villa? Y que nos cuente un poquitito como el contexto, en el fondo. ¿Dónde vive usted y hace cuánto tiempo?
Bueno, yo vivo en la Villa Marta Brunet, que está ubicada en Bajos de Mena, Puente Alto. Yo vivo acá hace más de 20 años. Yo comencé, digamos, como dirigente en temas de vivienda hace aproximadamente 9 años, la edad que tiene mi hija.
¿Su hija más chica?
Mi hija más chiquitita, sí. Sí.
Supe que tiene unos nietos por ahí, aunque usted es bien joven, pero tiene a sus nietecitos ya.
Sí, sí. Tengo una hija de 29, una hija de 25, un hijo de 24... y tengo mi compañía para la vejez, que tiene 9 años.
El Conchito.
Sí, y tengo 3 nietos. Un nieto de 6, un nieto de 5 y una nietecita de 2 años, que es la que probablemente se escuche en algún momento por aquí revoloteando.
Y perdóneme la indiscreción, usted yo creo que no ha llegado a los 50 todavía, ¿no?
Sí.
Ah, sí, aquí se ve muy joven en la foto.
Hace poquito cumplí 52.
Ah, mire, yo tengo 51, o sea, somos prácticamente de la misma generación. Ya, sí. Está bueno. Sí. Oiga, ya, entonces cuéntenos un poquito más del contexto. ¿Cuánta gente vive en la Villa Marta Brunet? ¿Cuánta gente, más o menos calcula usted, que hoy día vive en Bajos de Mena? Cuéntenos un poquitito más.
Bueno, inicialmente nosotros somos una villa que éramos 1.256 departamentos. Luego de una demolición, demolimos 24 departamentos, quedamos 1.232 y tenemos una población aproximada a las 5.000 personas.
5.000 personas que debe representar un pequeño porcentaje del total de lo que es Bajos de Mena, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente se calcula hoy día que vive, especialmente desde todos los traslados a esa zona en las últimas 2 décadas, que vive hoy día en Bajos de Mena?
Siempre hablamos de 150.000 habitantes.
150.000 habitantes Mena, que prácticamente sí. Llegaron, como usted, los últimos 20 años, ¿no?
Sí, habían acá antes algunas villas que como las históricas de acá, y luego empezamos a llegar nosotros y posteriormente más gente empezó a llegar acá al sector.
Exactamente. Ya, sigamos con algunas preguntas básicas. Cuéntenos, usted vive en un edificio, en un departamento, ¿cuántos metros cuadrados? Cuéntenos, ¿dónde físicamente vive usted en la Villa Marta Brunet? Sí. Y a todo esto, el nombre muy lindo que homenajea a una gran escritora chilena, ¿cierto?
Sí, por supuesto. Sí. En honor a ella, digamos, todas nuestras calles tienen nombre de sus libros, de sus obras.
¡Ah, qué fantástico! Sí. Eso no lo sabía. Ya, qué bueno.
Sí. Yo vivo en un tercer piso, en un departamento de 42 metros cuadrados.
¿Ahí vive hace 20 años, desde que usted llegó a Bajos de Mena, o ha habido algún cambio en estas 2 décadas?
No, desde que llegué vivo en el mismo lugar.
Perfecto. ¿Cuánto? O sea, en el fondo, en su villa, si hay 5.000 personas, estamos hablando de qué cantidad de edificios aproximadamente. Porque prácticamente todos son edificios, ¿no? Casas debe haber muy pocas o ninguna, no sé, acláreme usted la película.
No, esta es una villa solo de departamentos, de bloc.
Exactamente, es lo que me imaginaba. ¿A cuánto está y qué tipo de transporte público tiene para llegar al centro de Puente Alto y poder tomar el metro para llegar a distintas partes de Santiago? ¿Cómo es el tema de la conexión o de la conectividad en Bajos de Mena, que está dentro de la comuna de Puente Alto? Pero mi recuerdo de la última vez que estuve en Bajos de Mena es que en auto desde el centro de Puente Alto, yo calculo que nos deberemos demorar unos 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos. Es cerca, pero es lejos.
Es cerca, pero es lejos, porque tenemos solamente Izaguirre, que es la única calle, digamos, que nos va a llevar con locomoción colectiva hacia el centro de Puente Alto. Porque ahora tenemos, digamos, el acceso sur, pero eso es como para las personas que puedan disponer de un vehículo particular.
Exactamente. ¿Y cuánto se demora una micro y cada cuánto rato, no sé, hay micro para ir al centro de Puente Alto, donde recién para una persona que va al centro de Santiago o que va a Las Condes o que va a Providencia o a La Reina o a Los Barnechea, tiene que empezar, digamos, a hacer su trámite de viaje?
Nosotros, digamos, en condiciones normales podríamos demorarnos 20 minutos en locomoción colectiva, pero como tenemos un solo acceso que nos lleva a Puente Alto y es muy estrecho, que es la calle Izaguirre, de pronto nos podemos demorar media hora o 40 minutos.
Hay mucho taco en eso.
Y salen a las 4:30 a.m.
4:30 a.m. De hecho, usted contaba en una súper interesante conversación que tuvo el año pasado, justo hace un año, el 30 de octubre, Diálogos para la Equidad Urbana, organizado por el Instituto de Estudios Urbanos de la y Territoriales de la Católica, que su hija, en momentos del estallido social, le venía a dejar a su hija, que es su nieta, a las 5 de la mañana, para ella recién, digamos, poder irse a la pega.
Sí, ella principalmente... mayor problema para irse no tenía, pero el problema era para volver, porque aunque salía, digamos, con permiso especial a las 2 de la tarde, porque trabaja en una organización, en una institución pública, en seguridad, de pronto llegaba aquí a las 7, a las 9 de la noche, y muchas veces tuve que yo conseguirme algún vehículo para yo acercarme al centro y poder traérmela.
Hasta 5 horas le escuché decir que se demoró algunas veces su hija en volver a Bajos de Mena en momentos, digamos, pic del estallido social.
Sí, y decir, a mí por lo menos, yo aparte de mi labor de dirigente, dueña de casa, yo sí me hago cargo de mi nieta, digamos, toda la semana. Ella llega aquí a las 5:30 a.m. para que mi hija vaya a trabajar.
Eso es un día normal.
Sí.
¿Y qué se siente, Claudia? Estamos conversando con Claudia Hernández, que es presidenta de la Junta Vecinal de la Villa Marta Brunet, en Bajos de Mena, donde viven aproximadamente 5.000 personas en un poquito más de 1.200 departamentos. ¿Qué se siente cuando una autoridad de gobierno, una autoridad que ya no está en el gobierno, dice que hay que levantarse más temprano si uno quiere pagar menos en el metro, cuando uno sabe que sus vecinos se levantan, algunos, como dice usted, a las 4 de la mañana? ¿Qué pasa cuando uno escucha ese tipo de declaraciones?
Primero, decir que, primero que nada, que es un sin respeto. Primero, es una persona ignorante. Ignorante en el sentido de que no sabe cuál es la verdadera realidad de la gente. También proponerle que viva en un sector como el que vivimos nosotros. No, no tiene que ser acá. Y que viva bajo las condiciones que vivimos nosotros. Me refiero a locomoción, seguridad,
colegio, hospitales,
salud.
Exacto. Sí, ¿no? Otro gallo cantaría si las autoridades supieran cómo se vive de verdad y no hablaran, digamos, desde la sala de reuniones, ¿no?
Bueno, una de las cosas principales que nosotros siempre les pedimos a los equipos con los cuales trabajamos es que nosotros queremos trabajar con gente de terreno para que en algún momento puedan entender por qué muchas veces son las quejas que nosotros tenemos. Porque de pronto dicen que nos quejamos porque nos gusta que todos nos lo regalen, y no es así. Hay que estar en el lugar para poder comprender cuáles son las necesidades de la gente.
Sin ninguna duda. Claudia, si comparamos Bajos de Mena cuando usted llegó hace 20 años y lo comparamos con hoy, ¿qué cosas han mejorado? ¿Qué cosas han cambiado? ¿En qué cosas se ha logrado, con autoridades que sí escuchan y que sí son más de terreno, hacer cambios para mejor? Veamos un poco por un poquito la parte positiva, porque yo tengo la impresión, yo conocí por primera vez Bajos de Mena hace unos 8 o 9 años, que cuando Bajos de Mena parte, con toda esta, digamos, esta cantidad de viviendas sociales, había edificios, y eso era lo que había, es decir, no había nada, no había comisaría, no había parque, no había registro civil, no había nada. ¿Qué ha mejorado? ¿Qué cosas han llegado de alguna manera en términos de servicio o de educación digamos, a donde usted vive, particularmente en la Villa Marta Brunet o en Bajos de Mena, digamos, en general?
Bueno, yo en forma, digamos, bien particular, yo en mi villa puedo decir que tengo como algunas cosas que en otras villas no tienen. Yo, por ejemplo, tengo un colegio, es de básica, pero tengo un colegio en mi villa. Tengo un jardín infantil también en mi villa. Tengo una capilla en mi villa. Y altas cosas han cambiado porque nosotros tenemos ahora, no sé, Bajos de Mena, un parque precioso.
Es el parque Juan Pablo II, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, la verdad
tenemos
que
es ese parque.
Muy lindo parque.
Sí, pero nos ha servido un montón, es un lugar de encuentro, de recreación, para el deporte. Es fantástico que haya llegado ese parque.
Perdón que le interrumpa, aprovechemos, quiero contarle a la gente que nos escucha que en el Parque Juan Pablo II, de Bajos de Mena, está el monumento, la escultura de Juan Pablo II, que causó una tremenda polémica cuando hace muchos años se pretendió instalar ahí en Recoleta, digamos, en Pío Nono, se pensaba instalar, digamos, en pleno barrio Bellavista, y era un tema que venía de la Universidad San Sebastián. Y hubo una tremenda polémica, bueno, y terminó este tremendo monumento del Papa Juan Pablo II en el Parque Juan Pablo II de Bajos de Mena. Pues ahí está en gloria y majestad, y creo que fue bastante mejor recibido, digamos, en Puente Alto, ¿no es cierto? O sea, en Bajos de Mena.
Sí, muy bien recibido. En ese lugar también se hacen obras de teatro, temas artísticos, se hacen operativos, o sea, es un lugar que se puede aprovechar muy bien para, digamos, para beneficio de la comunidad.
Perfecto. Hay un buen parque hoy día en Bajos de Mena, ¿cierto? No estaba cuando usted llegó, pero hoy día sí existe. Usted dice que en su villa tiene un colegio de básica, tiene un jardín infantil, tiene una capilla, pero que hay otras villas que no tienen eso. Eso tiene que ver también con lo movidos y lo jugados y el esfuerzo que han hecho ustedes como junta vecinal, por ejemplo, para ir logrando algunas cosas, poquitas cosas con las autoridades, con el Estado.
Bueno, yo, en honor a la verdad y en reconocimiento a mis pares, digamos, los que estuvieron antes que yo, el colegio, cuando yo empecé a trabajar en lo social, el colegio ya estaba, la iglesia también estaba y el jardín también estaba. Lo que sí nosotros hemos podido hacer, hemos podido continuar con un apoyo al trabajo que ellos realizan acá en la villa, porque no solo importa que las cosas estén, sino que las cosas tienen que funcionar, y nosotros como Junta de Vecinos tenemos que brindarle un apoyo, porque al fin y al cabo son las instituciones que atienden a nuestros vecinos.
Totalmente. Usted decía algo muy interesante en esta conversación que tuvo con alumnos el año pasado en estos diálogos para la equidad urbana en el Instituto de Estudios Territoriales de la Católica. Usted decía, yo no tengo por qué insertarme en el mundo de ustedes. ¿Por qué la ciudad no va... no viene, digamos, a donde vivimos nosotros? ¿Por qué no nos explica un poco eso? Porque eso tiene que ver con la ausencia, no sé, de cajeros automáticos, de registro civil, de un montón de cosas que muchas veces usted, desde Bajos de Mena, tiene que gastar 2 o 3 horas de ida y otras 2 o 3 de vuelta para ir a hacer un trámite que en otras comunas, no sé, las tenemos a la vuelta de la esquina.
Sí, yo por lo menos yo tengo un pensamiento de que yo soy igual a todos ustedes, todas las personas somos iguales. Siento que lo que nos diferencia un poco es la falta de oportunidades o la mala distribución de las oportunidades también. Y creo que yo no tengo que hacer el esfuerzo por llegar al centro o involucrarme, insertarme yo en lo que es un barrio. Nosotros lo que queremos es que los servicios y todo llegue hacia acá, si nosotros somos parte de... Yo no tengo que sentirme excluida de ninguna manera. nosotros tenemos las mismas condiciones que cualquier vecino para poder ser parte de, y no siento que deberían de excluirnos. Sentimos que los servicios, las instituciones deben acercarse a nosotros.
Para vecinos de Bajos de Mena, saliendo un poco, sí, de su villa, pero también nos puede hablar del caso de su villa, ¿cuán cerca puede encontrarse, por ejemplo, un cajero automático o un lugar donde, claro, no?
No, hay muchas poblaciones donde no las hay. Y digamos un lugar central donde es una sucursal pequeñita de un servistado, sí, como a 10, 15 minutos, y hay que tomarlo como sea.
O sea, si usted, y ahí usted tiene un cajero automático donde puede sacar plata.
Sí. Ahí sí.
Ya tiene que tomar locomoción 15 minutos para ir, digamos, a sacar plata en un cajero automático. Esa sería la alternativa más cercana. Y si no, ya tiene que ir al centro Puente Alto, digamos, que son los 40.
Y hacer una fila.
Exactamente, y hacer una fila. ¿Qué otras cosas son difíciles de encontrar? Por ejemplo, no sé, registro civil.
Plaza de Puente Alto.
Ya, ahí hay que pegarse el pique a la Plaza de Puente Alto. ¿Cómo es el acceso a internet en Bajos de Mena? ¿Existe, si uno puede pagarlo, existe una buena alternativa de servicio de internet para poder ver, no sé, pues una película en Netflix, o para que sus hijos o nietos puedan trabajar haciendo tareas desde la casa en el computador o en, no sé, cuénteme?
No, nosotros no tenemos buen acceso, digamos, no sé si es por la ubicación, la compañía, no lo sé exactamente. Nosotros no tenemos buenas señales. Nosotros vivimos en un bajo, digamos, y es súper complicado el tema del internet acá. Generalmente los niños están haciendo las tareas, ahora que se hacen por internet, y de pronto no cargan las páginas, no se puede acceder. Entonces, no, es complicado.
Bajos de Mena tiene, como decía usted, alrededor de 150.000 personas. Si usted se quiere comer una pizza, estoy hablando de una cuestión, o un sándwich de un, no sé, un McDonald's o una pizza, ¿hay alguna alternativa de ese tipo de franquicias de cadenas de comida rápida, o hay que ir también nuevamente al centro de Puente Alto?
Centro de Puente Alto, al McDonald's y todo ese tipo de cosas.
En Bajos de Mena, que es una verdadera ciudad de 150.000 personas, no hay ni siquiera un local de comida rápida.
Sí, tenemos locales de comida rápida, pero son, no son de, son
locales, digamos, no de cadenas internacionales.
Son emprendimientos de las familias, más que nada.
Se lo pregunto porque me acuerdo cómo se celebró en La Pintana, cuando creo que el año antepasado llegó Papa John's, esta cadena de comida rápida, y la gente estaba feliz porque tenía por primera vez una alternativa de poder comer una pizza, igual como la gente pide una pizza gringa en otras comunas, ¿no? Y claro, una persona que vive, no sé, pues en Las Condes o en Vitacura o en Providencia dirá, pero qué tanto, sí. Pero pucha, que es distinto cuando uno no tiene nada, ¿no? Y llega algo.
Sí. Bueno, aquí después, digamos, con el tema de la pandemia, muchas personas se, ¿cómo se llama? Se reinventaron.
Se reinventaron, claro.
Claro, se reinventaron y empezaron a hacer como, digamos, cambio en sus negocios. Y ahora sí, por ejemplo, tenemos mini emprendimientos que si hacen pizza, que si están haciendo sushi, que si están haciendo, no sé, comida china, y si están llegando, digamos, a nuestras casas. Yo puedo llamar, pero son mini emprendimientos, no son grandes cadenas.
Claro, son reinvenciones de vecinos más que la sensación de que llega el Estado o llegan, digamos, los privados a este lugar donde uno considera que no tiene las mismas oportunidades. La escuchaba también decir hace un año que había un proyecto de centro cívico para Bajos de Mena que incluía, no sé, cajero automático, servicio de impuesto interno, FONASA. ¿Qué pasa con ese proyecto de ese centro cívico, Claudia? Estamos conversando con Claudia Hernández, presidenta de la Junta Vecinal de la Villa Marta Brunet de Bajos de Mena.
Bueno, el centro cívico está en una planificación y de hecho hay que apretar un poco ese tema porque deberíamos ya haber comenzado con esos trabajos. La razón por qué no se ha comenzado debe ser por el tema de la pandemia,
ya.
Pero eso ya debería haberse comenzado y es súper importante que esos servicios lleguen acá. Es importante porque yo necesito sacar un carnet y yo de verdad me tengo que ir a las 4 o 5 de la mañana a Puente Alto a hacer una fila, esperar que repartan los números y ahí ver qué número me toca, volver a la casa, ver los niños, si es que no es un niño el que necesita el documento, partir con el niño para allá. A mí en un momento yo necesité el carnet para mi hija.
Y... estamos escuchando a su nietecita. Sí. Exquisita. Ya, dele nomás, era para comentarle.
Sí, necesité su carnet y me tuve que ir con mi nieta a las 5:30 de la mañana a hacer la fila. Me dieron hora para las 11 y de hecho no me la dieron para el mismo registro civil, me la dieron para el Molto Balaba. Y como mi hija, la de 9 años, necesitaba el carnet, volví para acá con mi nieta en brazo, levanté a mi hija y me la llevé al Molto Balaba y ella esperara que me atendieran. O sea, toda la mañana con una guagua en brazo y con mi hija de la mano para poder sacar el carnet.
No, es impresionante lo que usted está contando. Sigamos con el tema de la educación, porque yo entiendo que usted tiene a su hija más chica en un colegio en La Pintana, un colegio que parece que usted logró encontrar un súper buen lugar, pero que usted cuenta que hay un basural ahí, al frente del colegio, que está hace, no sé, más de una década. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito de este lugar donde está educando a su hija más chica, no?
Bueno, mi colegio que pertenece a La Pintana, que se llama Colegio Australia, es el colegio donde se educaron mis 3 hijos mayores. Ellos egresaron todos de ahí, de cuarto medio. Es un colegio pequeñito que está en los Paltos con los Plátanos, donde al frente hay un sitio Ariazo, que siempre desde que ese sitio ha estado ahí abandonado. Ajá. Siempre con basura. De hecho, ahora está viviendo gente ahí en rucas, digamos. El olor. Mamita.
¿Quiere participar? ¿Cómo ahí se llama su nieta que está participando?
Martina.
Le mandamos besitos a la Martina, que habla tan bonito.
Sí.
Ya, entonces usted, bueno, me decía que hay un basural al frente, pero, ¿no es cierto? Sí, hace mucho tiempo está ahí.
Sí, es un basural que está ahí. Ahí van a botar cosas, vive gente. Hay un olor súper desagradable y por suerte con la pandemia los niños no han estado yendo a clases, porque si no sería súper desagradable y peligroso, digamos, poder mandar a los niños al colegio.
¿Cuánto se demoran los niños en años normales, no de pandemia, en llegar al colegio desde la Villa Marta Bruné hasta la Pintana, que claro, es comuna vecina, pero es otra comuna, digamos, igual?
Bueno, en el caso de mi colegio está súper, súper cerquita, digamos, está como en el límite con Puente Alto, así okay. Que afortunadamente no me cuesta mucho llegar.
Ya, perfecto. Pero el basural es un tema, entonces aprovechemos de mandarle un recado a la alcaldesa de La Pintana, de que haya un basural ahí frente a un colegio que ojalá se pudiera resolver, ¿no es cierto?
Bueno, sinceramente yo en alguna ocasión me encontré con ella y yo en varios temas de vivienda me he encontrado con ella en seminario y en actividades.
Me imagino.
Y me encontré con ella en una actividad acá en Puente Alto y yo le hablé acerca del tema del basural y me dijo que ese era un terreno particular. Pero tienen que velar por la seguridad de la gente, sobre todo de los niños, así que hay un llamado para que cuando volvamos al colegio eso esté en mejores condiciones.
Absolutamente de acuerdo, Claudia. Claudia, cuando usted escucha hablar de este concepto de los guetos verticales de Estación Central, un concepto que acuñó, bueno, una persona que muy querida por usted, también por mí, digamos, Claudio Rego, de hecho, usted leí también y que le dio apoyo a su campaña para gobernador, ¿Qué le pasa cuando escucha hablar de que estos edificios de hiperdensidad, pero que están en plena ciudad, al lado del metro, llenos de comercio y de todo tipo de servicios, le llaman guetos verticales? ¿Le parece que eso es un gueto o que de alguna manera la forma en que el Estado entendió la vivienda social en Bajos de Mena, quizás en un principio, hoy día con las mejoras tal vez no tanto, pero quizás es más gueto? Hablando en serio, digamos, es Bajos de Mena, que está aislado de todo, que esos edificios de Estación Central. ¿Qué piensa usted de ese tema?
Bueno, yo, la verdad que personalmente no conozco el lugar, lo conozco a través de las noticias y
las
de
fotos algunas que hemos visto, ¿no es cierto? Claro.
Yo puedo hablar de lo que yo veo a diario, yo puedo hablar de mi comunidad, de lo que nosotros vivimos día a día, de lo que mi Bajos de Mena pasa día a día.
Ajá.
Más bien, y aclarar que, obvio, nosotros, siento que nosotros debemos hablar de lo que nosotros conocemos, si no estaríamos como replicando un poco el tema de los políticos, que opinamos acerca de lo que no hemos visto.
Ya.
Entonces, para ser consecuente, yo puedo hablar de lo que yo sí veo.
Perfecto.
Que es Bajos de Mena y es mi villa. A mí no me gusta que a mi sector, ni Bajos de Mena, ni mi villa, ni otra villa la llamen gueto. Siento que esa palabra no calza con nosotros, entendiendo que hay, como en todo lugar, cosas buenas y cosas malas. Yo me dedico a trabajar en lo positivo, a resaltar lo positivo, a tratar de respaldarlo, reforzar ciertas cosas. Hay cosas negativas que no dependen de nosotros y no nos competen a nosotros. No somos los llamados a mejorar esas cosas. Nosotros trabajamos y nos involucramos en los temas que sí dependen de nosotros. Temas de seguridad no me involucro porque no me corresponde. Hay instituciones que están siendo preparadas, que están siendo entrenadas y pagadas para ciertas cosas. Yo me dedico a mi tema, que es lo social.
Es complicada la estigmatización de comunas, de barrios, de espacios, digamos, donde viven las personas, ¿no es cierto?
Sí. Sí, porque la estigmatización ni siquiera, no es solamente entre nosotros, son laborales, educacionales, es para entrar a un trabajo, para postular a un cargo, para entrar a estudiar. De pronto en la universidad decir que uno es de Bajos de Mena es como, ¿cómo es posible? Es como de no confiar. Y no, pues no es así. Todas las personas tienen derecho a, como dije antes, pues son las oportunidades que se le dan, es como nosotros vamos a surgir o no.
Absolutamente. De hecho, uno podría, desde el prejuicio o desde la suposición sin argumento, pensar que todo el mundo se quiere ir de Bajos de Mena y resulta que hay mucha gente que no se quiere ir de Bajos de Mena, porque como usted también dijo, una frase que me encantó, en una población uno nunca muere solo. ¿Qué no nos habla un poquito de eso?
Ay, sí. Ese es una, es algún pensamiento que yo tengo y que a mí me emociona mucho, porque nosotros acá donde vivimos, en una población la gente no muere sola, porque existe una solidaridad que no hay en otros lugares. Nosotros se nos va un vecino y está la vecina que ayuda a preparar, que acompañes en los trámites, que hacemos la colecta, que nos encargamos de atender a los vecinos, que nos encargamos de que la familia doliente lo pase, digamos, lo menos mal posible.
Hay una red de apoyo.
Sí. Digamos, en muchos sentidos, acá en lo que son las poblaciones, las primeras redes de apoyo somos nosotros mismos, los vecinos. Y no hablo ni siquiera de la junta de vecinos, sino que de los vecinos como en sí, como comunidad. Porque de pronto hay una persona que está enferma y la ambulancia, que el vecino, conocimiento de primeros auxilios, ayuda y el otro presta el auto y se lleva al consultorio, se lleva al hospital. La señora que va a tener la guagua también, porque en la noche aquí no hay locomoción. Entonces hemos tenido que como aprender a crear nuestros propios protocolos para. Y eso es innato en las poblaciones, porque la gente es buena. La gente no es mala.
Hay gente mala como en todas las comunas nomás, digamos, y como en todas partes, ¿no?
Pero la mayoría es gente buena y esa gente nunca se destaca.
De hecho, me acuerdo una frase que le escuché hace poco tiempo, hace un par de meses, al padre Felipe Berríos, en una entrevista que tuvo con el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, donde él decía que él pensaba, él vive en una población en Antofagasta, en un campamento, de hecho, Y él decía que él creía que los subsidios para las viviendas sociales debían ser para grupos de personas y no solo para las familias específicas, porque cuando una familia recibía un subsidio y se iba, por ejemplo, del campamento y llegaba a un nuevo lugar, perdía toda esa esa red comunitaria, toda esa red de apoyo, que después era muy difícil volver a hacerla, y que cuando uno postulaba un subsidio sería fantástico que se pudiera postular, digamos, en grupos grandes, en grupos, digamos, de vecinos, para que todos se pudieran ir juntos. ¿Qué le parece a usted, digamos, esa idea, esa visión de una persona que vive hace años en un campamento, digamos, en el norte de Chile?
Bueno, yo debo decir que estamos en plena sintonía con él, aunque no hemos hablado nunca, estamos en plena sintonía, y de hecho, recordar lo que estábamos hablando un poco antes, de que la gente no se quiere ir debajo de Mena. Sí, es cierto, nosotros tenemos nuestro programa de regeneración urbana, donde nosotros le preguntamos a los vecinos qué opción eran los que ellos querían tener. Nosotros estamos tratando de mejorar la calidad de vivienda con un programa maravilloso, ¿ya? Entonces nosotros, dentro de las opciones que le ofrecemos a la gente, nosotros tenemos la opción de, si quiere quedarse aquí en la población, o quiere quedarse en Puente Alto, pero no en la población. Si la gente quiere quedarse en Bajos de Mena, pero no en la población, o quieren un subsidio, y la gente va eligiendo. De hecho, nosotros estamos en este momento construyendo un CNT donde van a ir 280 familias de aquí, de nuestra población.
¿Qué es un CNT, perdón?
Es un nuevo proyecto habitacional.
Ok.
¿Ya? Donde la gente quiere seguir viviendo acá, pero no en estos mismos departamentos que vivimos hoy en día nosotros.
Esto viene del Servio, ¿no? Es una posibilidad de ir mejorando las condiciones, rehabilitando los edificios, agrandando algunos departamentos. Va por ahí un poco la cosa, ¿no es cierto?
Sí, sí. Nosotros le ofrecemos todas las opciones a las personas. El programa de regeneración nos permite eso, ofrecerle a la persona una expropiación donde se le devuelve su dinero y ellos pueden comprar donde quieran. Pueden comprarse un sitio, pueden comprarse un terreno, pueden comprarse, no sé, lo que ellos quieran, una casa, donde ellos quieran. Tenemos la opción de subsidio, donde nosotros le devolvemos el subsidio a ellos y ellos compran en otro lugar con un nuevo subsidio. Generalmente son viviendas con integración.
Ya.
¿Ya? Tenemos la opción de el CNT Francisco Coloane, que es un proyecto donde a nosotros nos invitaron, digamos, por decirlo de alguna manera, donde nos proporcionaron una cantidad de cupos. Y también tenemos la opción del CNT Doña Marta, que es donde nosotros estamos construyendo para 280 familias.
Construcción también en nuevos terrenos, eso es el CNT, aquí lo, sí, aquí lo encontré para decirlo así en forma específica, ya.
Sí, construcción en nuevos terrenos. Perfecto. Sí. Y tenemos la opción de que las familias también se puedan quedar aquí dentro de este mismo espacio donde estamos hoy en día, con dos opciones, una opción que es de tener una casa, y la otra opción es de tener un departamento ampliado, donde los metros van a ser mucho mayores. Entonces, lo que dice el padre, sí, como dice una autoridad que le tengo mucho cariño, me hace mucho sentido. Nosotros le estamos dando a las familias la posibilidad. Nosotros le llamamos con los grupos de... ay, se me olvidó ahora la palabra. Pero son grupos donde todos se llevan bien.
Perfecto. Miren.
¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho, tenemos adultos mayores que no podemos decir que el programa fue un éxito si el adulto mayor se va a cualquier lugar y tiene que partir de cero, porque un adulto mayor ya no puede partir de cero.
Absolutamente de acuerdo.
Pero si nosotros lo llevamos junto con vecinos con los que él hoy día comparte, tiene confianza, son sus redes de apoyo, sabemos que ahí sí vamos a quedarnos tranquilos y vamos a saber que fue un éxito, porque vamos a saber que esa persona está viviendo bien, está contenta y tiene redes de emergencia que la van a poder brindarle un apoyo, una ayuda en cualquier momento.
O sea, para usted, Claudia, estamos conversando con Claudia Hernández, presidenta de la Junta Vecinal de la Villa Marta Brunet en Bajos de Mena. Lo que corresponde es que se siga profundizando en este plan de regeneración, que lleguen los servicios, que llegue el comercio, que lleguen las alternativas también, no sé, de entretención, que se haga ciudad, que el Estado se haga presente con más vigilancia, con más seguridad, en Bajos de Mena, y no tener que estar pensando en irse, que en el fondo la ciudad llegue a donde usted vive y que no tenga que usted o sus vecinos, con un subsidio que muchas veces no alcanza. Usted misma contaba, digamos, que en este plan Segunda Oportunidad que empezó en el primer gobierno de Piñera, con los 17 millones de pesos que se les daba a las personas, después no podían conseguir nada porque las viviendas están muy caras. Entonces, me imagino que el sentido, para usted sobre todo, representando a la gente que le gusta vivir donde vive, es que se vaya dignificando y mejorando la calidad de vida ahí.
Claro. Sí, también entendiendo que los terrenos, los espacios ya están muy escasos, las viviendas están muy caras. Nosotros sí le podemos brindar, digamos, en nuestro proyecto a los vecinos la posibilidad de elegir, digamos, en una gama bien amplia, donde ellos se sientan más contentos. Y la idea de crear este programa fue que ellos, el resultado fuera felicidad para ellos. Exacto. De hecho, tenemos ya muchos vecinos que se han ido con subsidios o proyectos con integración y están bastante felices, su vida ha cambiado un 100%, muchos cambiaron su forma de vida, están pero con otros planes, otros proyectos, empiezan a ver la vida de otra manera, es pero maravilloso. También sentimos que eso va a pasar aquí, cuando veamos que las viviendas son más amplias, de mejor calidad, porque no puedo dejar de mencionar que esta es una villa Copeva.
Por supuesto, discípulo, tal cual.
Entonces, todos los cambios van a ser buenos para nosotros, pero los cambios que están hechos pensando en las problemáticas nuestras, donde también tengo que reconocer y agradecer a las autoridades con las que nosotros hemos trabajado, que nos han permitido como comunidad aportar, apoyar, opinar y decidir acerca de muchos temas de vivienda. Ya, porque aquí a nosotros no nos traen, digamos, el tema hecho, a nosotros no.
Hay participación ciudadana. ¿La perdimos a Claudia? Uy, se nos fue de repente. Estábamos conversando con Claudia Hernández, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Marta Bruné. Igual nos quedaba muy poquitito tiempo para hablar con ella, pero por lo menos trataremos de despedirnos. Nos quedaban un par de preguntas. Ahí está, Claudia, ¿me escucha?
¿Sí?
Ya, es que se nos perdió la comunicación de repente. No, si quiere, me puede repetir lo último que dijo, porque no se lo alcanzamos a escuchar. Y si se lo olvidó, le hago otra pregunta, no se preocupe. ¿Le hago otra pregunta?
Me ando escondiendo de la nieta en todas las
piezas. Ay, pobrecita. Ya no, si tengo una pregunta más que hacerle y la dejamos tranquila, porque ya estamos casi en la hora. Mire, solo le quería preguntar lo siguiente. Si usted hubiera tenido la posibilidad, nosotros tenemos un arquitecto en Chile que es muy famoso, Alejandro Aravena, que construye esas casas con su oficina elemental, que son esas casas que él hace como la mitad de la casa y la gente después puede completarla. En el fondo le llaman vivienda incremental. Alejandro Aravena se ganó el premio más importante en el mundo, la arquitectura. Si usted hubiera podido acceder hace 20 años, en vez de a su departamento en la Villa Marta Bruné, en Bajos de Mena, a una casa donde le entregan la mitad de la casa con un ADN de clase media, como dice Alejandro Aravena, es decir, con una pieza donde el día de mañana le va a caber una cama matrimonial, con la mayor parte de las cosas caras hechas, con todo el sistema, digamos, del alcantarillado y toda la estructura antisísmica bien hecha, ¿usted habría preferido un modelo así, digamos, mejor conectado, además que no hubiera estado en Bajos de Mena, por ejemplo, que hubiera estado cerca del centro de Santiago? No sé, obviamente le estoy poniendo una situación ideal, pero ¿le habría gustado, le gustaría ese modelo de poder completar usted su casa cuando usted vaya pudiendo, cuando usted pueda vaya juntando plata?
Yo creo que en un principio, cuando uno recién va a tener su primera casa, tiene como muchos sueños, pero de pronto hay personas que se pueden como dar el gusto de esperar a encontrar lo que sueñan, pero también hay familias que tienen una necesidad tan grande de salir de donde están, que yo creo que ellos no podrían esperar mucho y sí podrían tomar la opción. Tal vez yo en ese tiempo también hubiese tomado la opción de media casa y con el tiempo lo hubiese trabajado, pero hace 20 años yo era joven, digamos, y hubiese podido empezar de cero.
Claro.
Pero para una familia que ya es un poco mayor, a lo mejor no era tan difícil empezar de cero.
O sea, no es para cualquiera. Es una interesante opción, dice usted, pero no para cualquiera.
Claro. Yo tengo adultos mayores y con las pensiones que ellos tienen hoy día, es como muy poco probable que puedan comenzar de cero. Entonces, hay que ver, sería una buena opción, pero tal vez para cierto segmento de la población, no para un general.
Familias que están partiendo, más que gente mayor que evidentemente quizás ya no va a tener los recursos tampoco para poder completar esa casa y pasar de tener 40 a 80 metros cuadrados. Claudia, le quiero agradecer muchísimo esta conversación. Espero que sea nuestra primera conversación. Ha sido un placer aprender escuchándola. Y le mando un abrazo aquí pues desde el programa Santiago Adicto en Radio Duna. Mi nombre es Rodrigo Gendelman, para que se acuerde la próxima vez que la llame y la invite a conversar. ¿Ya?
¿Ya puedo mandar un saludito?
Por favor.
Le quiero mandar un saludo súper grande, gigante, a todas mis delegadas, que son mis compañeras de trabajo, que ellas trabajan conmigo codo a codo, día a día, tratando de sacar esto adelante, porque el trabajo nuestro no es solamente de vivienda, es un trabajo mucho más amplio. Durante la pandemia estuvimos dando a diario más de 800 almuerzos, y ellas fueron mis compañeras ahí de batalla, así que un beso muy grande para ellas, y darle muchas gracias por estar siempre apoyando mis locuras. También mandarle un abrazo súper grande a mi equipo ERU, porque siempre ellos están en todas con nosotros. A Luis Fuente, que muchas gracias, él sabe. Y también que recuerden que tenemos que ir a votar, por favor, voten opción 6, Claudio Rego, porque es una persona muy especial y una persona que va a hacernos muy bien y que realmente conoce las problemáticas de la gente.
Absolutamente, yo digo lo mismo, a votar por Claudio Rego. Muchas gracias, sí. Claudia, un tremendo abrazo.
Ya, gracias a usted, un besito a todos.
Un beso. Nos vamos al corte, ya vuelve. Santiago Adicto, viene el acertijo musical, ojo.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacon en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. La quinta versión de la Arquitectura Film Festival Chile, ARC Film Fest, se realiza entre el 5 y el 29 de noviembre de 2020, completamente online. Podrás disfrutar durante todo un mes desde cualquier lugar de Chile y gratis de cerca de 60 películas documentales y de ficción, proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y mucho más. Te esperamos en www.arcfilmfest.cl.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de FPs de Chile.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente.
Ya, estamos de vuelta en Santiago Adicto y vamos con el acertijo musical. ¡Qué buena canción! ¡Temazo! ¿Hoy has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una oportunidad para reenfocarnos en el planeta, en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un tremendo plan de reconstrucción verde y social para Chile, que genera nueva infraestructura para combatir el cambio climático, que crea miles de nuevos empleos y que fortalece el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social y celebrando los 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Oye, queda muy poquito, hasta el 29 de noviembre, quedan 4 días, se hace el Festival de Cine y Arquitectura Arc Film Fest, completamente online, completamente gratis, desde todo Chile, películas de arquitectura, ciudad y vida urbana en arcfilmfest.cl. Y en el Chile, en su compromiso por el uso de energía sustentable, se posiciona como la primera empresa en 3 categorías del Dow Jones Sustainability Index, en Emerging Markets, en MILA y en la categoría Chile. Un reconocimiento que anima a seguir liderando una transición energética inclusiva. Y además les cuento que Enel Chile fue premiada como una de las empresas más sostenibles de América Latina. Esta es una noticia de hace menos de un mes. Un reconocimiento que fue entregado por la prestigiosa revista de negocios Latin Trade, que año a año selecciona a 5 ganadores. Participan en la selección las empresas líderes de la sostenibilidad corporativa listadas en el Index Americas Top 100 publicado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Más información en enel.cl. Nos encanta hablar de una inmobiliaria a la que está pensando en Peñalolén. Departamentos en Parque Cousiño Macul, vivir entre viñedos. Bien interesante este proyecto. Hexacon, desde el año 2006, tiene más de 20 proyectos innovadores y busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon, como les decía, Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Oye, ir al trabajo, ir a almorzar con tu equipo, salir a reuniones, partir a hacer deporte, ir al cine en la tarde, es posible con el rendimiento de hasta 16,9 kilómetros por litro en carretera del All New Toyota Rush. Conócelo, conoce este auto que las hace todas en toyota.cl. Y en el Instagram de Toyota, arroba Toyota Chile, vas a ver las nuevas publicaciones sobre lo que les contaba ayer. Este precioso proyecto que se llama Bosque Toyota. Cada vez que veas un híbrido Toyota moviéndose por las calles, un árbol ya fue plantado. Hoy, y gracias a los clientes de Toyota, ya hay 1.500 árboles que componen este bosque Toyota en el sur de nuestro país. Esta iniciativa seguirá creciendo con cada nuevo híbrido. Y Toyota, junto a la Fundación Reforestemos, ha comprometido 2.050 árboles mínimo cada año de aquí al 2050. Eso es cuando uno realmente se cree el tema de la sustentabilidad. Oye, esta es la Pat Benatar, ¿no es cierto? Ya, pero todavía no te voy a decir la canción porque me falta contarte que el año 2015 Entel y la Fundación País Digital inauguraron el proyecto Yo Leo, una iniciativa única en Chile que está en 3 zonas, en la Araucanía, en Isla de Pascua y en Tarapacá, y que contempla la entrega de tablets cargados con contenidos digitales para que niños desde kinder a tercero básico aprendan a leer en español y mapudungún, rapanui y aymara respectivamente. Precioso proyecto, el proyecto Yo Leo de Entel y la Fundación País Digital. Lo pueden encontrar, si quieren más información, en informacioncorporativa.entel.cl/sustentabilidad. Esta es la, como decía, la Pat Benatar, y la canción es We Are Young. No, espérate, ¿cómo? ¿Estoy cerca o nada que ver? Porque dice una parte, ¿ah? A ver, espérate. We Are Young, ¿no dice We Are Young? Harder to hear. Ah, Love is a Battlefield. Yes, yes. Ya, me voy a bajar un punto porque no la chunté la primera, pero no tuve ni una pista. Así que me voy con un 6, escuchando a Pat Benatar. Gracias, Richie. Muchas gracias, Francesca. Gracias, Lucho. Gracias, Pitu. Hasta mañana.